Ya empezó.
Fútbol de asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol de asociados, ¿viste? Hola, 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 sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados. Esta es la número 14 de la temporada. Ahí nos sabrán disculpar si les parece un poco profano poner Ozzy en plena Semana Santa. Y bueno, es que justamente hace 8 días se efectuó el concierto de el distinguido rockero inglés aquí en la capital de todos los ecuatorianos. Y bueno, seguimos emocionados por el mismo y así que estábamos aquí oyendo un poquito, ¿no?
Y así es, bueno, saludamos aquí a todas las personas que nos siguen en Fútbol y Asociados, vía Facebook, vía Twitter, vía el blog, etc, etc. Fútbol y Asociados llega a ustedes gracias al auspicio de Seller del Ecuador. Mucho calor con Seller del Ecuador, todo en productos automotivos, Seller Tech. Gracias Electro Supplies. Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, Electro Supplies te las puede proveer. Y así tu auto puede volver a andar como en sus mejores tiempos. 096-82-9096.
Gracias a Metal World, repuestos auto...
Pero sí se repone.
La PC, porque Metal World... No físicamente. World, Metal World es hardware y software. Si necesitas la más profesional asesoría en cuanto a tu PC, instalación de programas, limpieza de virus, diseño web, asesoría y consultoría, todo lo tiene Metal World. Como no, Metal World, así es, el aguante tecnológico de Metal World te trae Fútbol y Asociados. Bueno, y como decías, arrancamos de la misma manera que Don Ozzy.
Sí, sí, igualito, ¿no? Había empezado el concierto con Bark at the Moon.
Bark at the Moon, ajá.
Canción del álbum homónimo. Pues de...
Yo creo que sí, sí.
O es del homónimo de Ozzy. Bueno, no, la verdad, no vamos a divagar ahorita en ese tema.
Es el primer álbum de Ozzy, creo, ¿no? Ozzy.
Ah, Ozzy como solista, sí es.
No, es del mismo, Bark at the Moon.
Bark at the Moon, sí. Entonces estaba bien. Bueno, sin darnos muchas vueltas, vamos a empezar este programa, ya que hay un buen material para analizar. Estamos cerca de terminar la temporada, esa que es temporada 2010-2011, o sea, estamos cerca de cortar el medio año y se está poniendo interesante el panorama nacional e internacional. Vamos entonces con los titulares.
Y ya regresamos al Fútbol de Asociados.
Se acabaron los octavos de final de Copa Libertadores. Emelec no pudo clasificar entre los 16 primeros. A Liga le toca el Fortín Vélez Sarsfield. Vamos a analizar todas las llaves de los octavos de final y las posibilidades del equipo ecuatoriano. Fecha 13 de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Hubo un poco de sorpresas. Hay equipos que están subiendo, otros equipos que se están estancando. Vamos con toda la revisión de la fecha 13. Además, ayer jugó Liga Deportiva Universitaria, adelantado de la fecha 15, partido contra Deportivo Cuenca. También se jugó un partido amistoso en Mar del Plata, en el Estadio José María Minela. Se enfrentaron Argentina y Ecuador. Argentina C versus Ecuador B, más o menos decían las malas lenguas. Miscelánea Deportiva Internacional. Ya van dos de los famosos cuatro derbis entre el Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El round 1 fue empatado, el round 2 fue para Mourinho. También el resumen de la Fórmula 1 y el Gran Premio de China. Y es tiempo de comenzar con Fútbol y Asociados.
Infotainment.
Regreso Fútbol Asociados, gracias a Seyer del Ecuador, mucho color con Seyer del Ecuador, todo en productos automotivos, Seyer Tech. Gracias a Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Consultoría, asesoría, diseño web, todo lo tiene Metal World. Como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, controles para tu consola de videojuegos favorito con Electro Supplies, 096-82-90-96. Sí, la banda sonora que nos acompaña en esta semana está un poquito malvada, ¿no? Bueno, en fin, sí, gran espectáculo el de Ozzy Osbourne, ¿no? Yo creo que cumplió un poquito más allá de las expectativas de todos y cada uno de los presentes en el Rumiñahui, que finalmente pudo abarrotarse dentro de todas las entradas que se vendió para dicho evento. Y claro, tú te esperabas de pronto que ya no le dé la voz, que le dé soroche, alguna cosa por el estilo a Don Ozzy con todos sus problemas de excesos y de enfermedades ocasionadas precisamente por sus excesos, pero rindió a cabalidad, la voz impecable, obviamente su banda excelente y el tipo haciendo un showman, ¿no? Por más edad que tenga.
Lo de siempre, ¿no? O sea, un poquito más trabado. Yo decía que era como una mezcla entre ímpetu, show y como, ¿cómo lo dirías? O sea, como, porque estaba como atrofiado,
¿sí? Claro, sí, y es, sí, que es verdad, y esos
pero eso creaba una imagen muy, muy extraña, pero al mismo tiempo agradable. O sea, digamos, es que daba como una especie de ternura verle tan, o sea, era justo un tipo bipolar, ¿no? Como, como él es y sus trastornos bipolares y eso. Se le notaba, o sea que, no sé.
Claro, un sí, sujeto sí, sí, buena onda, pero también desquiciado, es algo así.
Exacto, o sea, era un tipo como que quería dar más, pero ya no podía. Y sin embargo, se rayaba demasiado porque... Sí, sus carreras, sus típicos movimientos, sus correditas, las polichinelas que hacía ahí.
Sí, eso es lo mejor.
I can't fucking hear you. Y se ponía ahí a hacernos aplaudir. Y sus coros, y su meneo de mano, y los cubetazos en Paranoid.
Claro, eso no, eso es sello innegable de cada espectáculo de Ozzy. Es el balazo de agua, ¿no? Y la manguera, sí, eso es.
Bueno, la manguera.
Está porque está.
La manguera un poquito después, tal vez, ¿no? Pero los baldazos básicos.
Sí, no, eso está porque está.
Así que ahí sí podías decir, me voy a baldearme al concierto de Ozzy Osbourne.
Oye, sí, no, en el baldazo sí estaba. Oye, ¿qué espectáculo más deplorable que sabes era en nuestro país, ¿no? O sea, ¿tú viste cuando se empezaba la fila a moverse para entrar al espectáculo, cómo eran los ríos de botellas en
sus pies? Sí, sí.
Es algo, ponte, que en Argentina ni de lejos vi. Y eso es una cosa ya parte de nuestra cultura, ¿no? Quiteña, ecuatoriana, yo qué sé, pero necesitas sí o sí encenderte con un par de tragos y no es concierto, no es fiesta, no es nada, ¿no?
Particularmente yo no me tomé ni uno,
loco. Es un problema, bueno, yo sí, ¿no? Yo estoy criticando como...
Es que estás hecho aquí el digno, pues, loco.
Pero yo no compré, o sea, me vendí, no, mentira.
Pero yo no compré.
La cosa es que sí, ¿no? O sea, es que qué distinta que es la situación. Y a veces sí digo, ¿no? En verdad es un problema, ¿no? El alcohol aquí en Quito, en el Ecuador, no sé.
Sí, sí, tenía razón... El expresidente Hurtado en su libro.
Ah, pero ese sí es Calamardo, es un...
No, pero él...
Walking on Sunshine.
Pero
al lado
una de las conclusiones
Hurtado,
que Osvaldo, ¿no? De Hurtado era...
Que el alcoholismo es un problema para el desarrollo económico del país, pero la forma
social
que te
económico.
Lo dice...
Sí, sí, sí.
El Ecuador... Dios no, mío, en fin, hermano, pero, alegría, pero, alegría.
Pero
bueno,
cada
vamos
día
al fútbol, ¿no?
En fin.
Se acabó, como decíamos, la Copa Libertadores en su fase de grupos. Lastimosamente Melec se quedó. Bueno, ya habíamos visto la clasificación de liga la semana pasada. Ahora le tocaba a Melec. Era una misión casi imposible. Debía ganar frente a uno de los mejores equipos de esta Copa
Sudamérica,
Libertadores de Sudamérica, como el Inter. Y ciertamente Melec empezó bien su partido. Primero, buen orden defensivo, controlando a gente como Leandro Damián, como Sobis, toda esa carga de grandes jugadores que tiene el Inter. Y claro, a minuto 20, por ahí 20, 25, empezaba pues el cuadro de Melec atreverse. Sobre todo con gente como Menéndez, Isa hizo lo que pudo. Gaibor me parece cada vez más espectacular su despliegue en la cancha. Para mí pronto lo va a superar en liderazgo en el medio sector a David Quiroz ahí en Emelec.
Pone más Gaibor, ¿sí?
Sí, sí, o sea, Milana menos. Porque tú sabes que a Quiroz se lo ha acusado muchas veces de pijamero. Y era un 0-0 que, qué sé yo, daba optimismo, ¿no? Al término de los primeros 45 hacía ver que de pronto Emelec podría lograr el milagro. Mientras tanto, en la cancha del Félix Capriles de Cochabamba, Jaguares estaba ganando.
Todo marchaba mal hasta ese momento.
Claro, estaba ganando el cuadro mexicano y el resultado no servía, no mucho.
Pero terminaría dándole la vuelta.
Claro, pero comienza el segundo tiempo en ambos grupos, en ambos partidos. Y ni bien empieza el segundo tiempo en Porto Alegre, empieza el gol de Internacional, ¿no? Una mala ejecución de la saga, me parece que... Es que este fue dos cabezazos en el área,
gol.
Ya tú sabes. Entró el gol de Rafael Sobis y Emelec empezaba a desbaratarse. Porque, claro, el cuadro eléctrico sabía que necesitaba un resultado para lograr esta clasificación. Y empezó a desordenarse atrás. Se atrevía, pero ya sin orden, un poquito de nervios. Y el Inter se dedicaba a contragolpear y causar mucha zozobra ahí en la cancha eléctrica.
Luego vendría el empate del Wisterman, ¿verdad?
Claro, empataría.
Y seguramente eso causó más premuras, más descontrol en la gente de Melec.
Poco de esperanza. Y luego viene el 2-1 del cuadro boliviano. Claro. y se sabía pues que el empate era lo adecuado para el Emelec. Empieza a buscar y se descuida mucho y cae el segundo, ¿no? Obra de Leandro Damião.
Damião, buen jugador.
Sí, este jugador es una de las promesas del fútbol brasileño, es jovencito él.
¿Cuántas? Cada mes.
Bueno, saca la promesa semanal claro. El fútbol brasileño, sí, pero viene siendo destacado. Desde el Brasileirão del año pasado, Leandro Damião era una de las figuras revelación. Dentro de las miles de figuras revelación, sí, uno de los que más destacó dentro de los jóvenes brasileños. Y anota el 2-0, no podía hacer mucho más de Emelec, ya faltaban alrededor de 10 minutos. Y lo que era un sueño hasta hace 45 minutos atrás se estaba acabando. Y Emelec una vez más se queda en primera ronda de la fase de Copa Libertadores, de la fase de, más bien dicho, no pasa la fase de grupos del cuadro eléctrico. No lo logra desde el 2001. Año en que todavía jugaba Tigol, si más no me equivoco. Bueno, filas eléctricas.
Y sí, y Emelec relativamente tenía fácil. Sí, porque lo impensado estaba sucediendo. Wilstermann estaba remontando. Que yo me acuerdo hace dos fechas en este grupo 6, cuando se había jugado el Emelec Jaguares y empezamos a ver cuáles serían los resultados probables. Nosotros ya le habíamos, todo el mundo le había dado ya de ganador al Jaguares sobre Wilstermann, era el resultado lógico y era muy impensado que le ganara Wilstermann a Jaguares. Incluso creo que más fe se le podía tener a que le gane Melega Internacional que a que Wilstermann haga respetar su localía, y sin embargo estaba ganando y no pudo aprovecharse de eso Melec, muy mal.
Tanto nosotros como
queda debiendo internacionalmente constantemente,
como la mayoría de comentaristas, ya sea en los medios digitales, redes sociales, como los medios tradicionales, apuntaron que Melec se jaló las cuadras en el momento que no le ganó a Wilstermann en Cochabamba.
Sí.
Ese era el resultado que se debía apuntar, no lo logró y ahí se acabó la campaña.
Y claro, y te puedes lamentar porque además cómo jugó ese partido de Melec, recuerda que al menos dos claras se fueron.
Malo. De hecho, el partido que jugó Porto Alegre fue bastante mejor, sin embargo, obviamente el equipo al que se enfrentaba era muy superior, estábamos hablando del Inter.
Bueno, cerremos lo que es Copa
Se acabó entonces el grupo. Vamos con el grupo 6, cerremos el grupo 6, como quedó el de Melec.
Grupo 6, Internacional con 13 puntos más 11 de gol clasificado en primer lugar y Jaguares con 9 menos 2.
No se quedó. No se quedó.
Tercero Emelec con 8 menos 1. Cuarto Jorge Wilstermann con 4 y menos 8. Que pintaba para 0 puntos Wilstermann, pero no. A la final sacó 4. Eddie, vamos ahora sí con el cierre de los grupos. En el grupo 1 clasificó Libertad con 14 más 8. Segundo el Once Caldas con 7 menos 1.
Esto fue milagroso aquí. Lo del Once Caldas, porque tuvo que ir a ganar a Perú y lo logró. 2-0, recuerda, victoria de Once Caldas.
Recuerda que de hecho nosotros estábamos debatiendo entre las posibilidades que tuvieran Universidad de San Martín y San Luis para clasificar a la siguiente ronda. Y termina metiéndose el Once Caldas. Lo que pasa es que decíamos, San Luis tiene chance porque juega con un Libertad ya clasificado en esas, antes de jugarse esta fecha, él ya estaba clasificado. Sin embargo, Libertad le pone un 2-0 al San Luis de Arroyo que se queda.
Malísimo de San Luis. Pude ver este compromiso y realmente nunca se le vio ganas de ganar al cuadro mexicano. Y Libertad es uno de los mejores equipos de esta Copa. Siempre ha hecho buenas presentaciones este hasta cuadro octavos. Paraguayo, pero de ahí octavos,
hasta
cuartos
octavos, se sabe. Queda.
Es más, Libertad es el Chelsea de la Libertadores, loco. O sea, es una cosa
ya así. Ya llegó hasta cuartos de final, me acuerdo. Hasta
semifinales llegó en el 2007.
Sí,
es algo así, este cuadro paraguayo. Y fíjate, hace 14 puntos cacheteando al resto de sus rivales en esta primera ronda. Y veamos cómo le va de aquí.
Once Caldas consigue el milagro de ganar de visitante Universidad de San Martín 2-0. Recordemos que la Universidad de San Martín hubiera clasificado nada más con el empate, porque era local. Y al perder se queda en tercer lugar, había dicho Once Caldas con 7 menos 1, se queda tercero U de San Martín 6 menos 4, último San Luis 5 menos 3, grupo B.
Le
grupo
pesó 2, a este San Martín haberse desarmado, ¿no? Ya no está Pablo Vitti y todas estas figuras que vimos el año pasado en Sudamericana. El grupo 2 también cerró El Oriente Petrolero goleó 3-0 a un ya clasificado Gremio. Supongo que fue con un equipo B y C.
Tenía nada que hacer ya Gremio.
Y no le importó mucho. Mientras que en Barranquilla, pues, Junior empató 1-0 con León de Huánuco.
1-1.
Era partido de trámite.
1-1.
Así es, 1-1.
Dijiste 1-0.
Sí, ¿cómo puedes empatar 1-0? Sí, 1-1. Y clasificó primero el cuadro barranquillero.
Barranquillero. Sí, 13 puntos y más 2.
Mientras que Gremio, 10 más 3, son los dos de este grupo.
Se quedaron Oriente con 6 menos 1, León de Huánuco 5 menos 4. Una brecha notable entre los dos.
Así es, grupo 3, este se jugó ayer, fue impresionante. Bueno, Nacional, el Club Nacional de Fútbol jugó a Centenario lleno con el América, no pudo con el cuadro mexicano. Realmente fue desesperante verle al cuadro bolsilludo intentar y no poder frente a un cuadro mexicano que llegó a hacer su negocio y clasificó primero.
Y recordemos que este América no estuvo, hasta hace dos fechas no estuvo en zona de clasificación.
Y sí, bueno, en este, como se jugaba en simultáneo el Argentinos Juniors con Fluminense, en determinados ratos de los partidos, todos estos cuatro estuvieron clasificados en algún momento. Era en Paternal, en el estadio Diego Armando Maradona, se jugaba Argentinos Juniors versus Fluminense. Empezaba adelantándose el cuadro Bicho Colorado, 1-0.
Recordemos que al Bicho le bastaba el empate para clasificar.
Con eso estaba clasificando. Ajá. Argentinos y América. Luego empata Fluminense, con eso ya estaba clasificando Nacional.
Nacional de América.
Nacional de América, luego todavía clasificaba Argentinos. Remonta Fluminense, estaba 2-1 sí, arriba, sí. Y ahí es lo que clasificaba el Club Nacional de Fútbol.
Con América.
Sí, es con América. Llega el empate de Argentinos,
2-2. Clasificaba otra vez el Bicho.
Otra vez estaba el Bicho en zona de clasificación. 2-3 de Fluminense y el que se clasificaba era el cuadro bolso. Y claro, o sea, justo se acaba el partido y había habido un poco de problemas, ¿no? Se estaba acabando, después estaba 2-3 el partido en Argentina y la gente en el estadio Centenario se estaba quedando a ver qué mismo pasaba, pendientes de lo que es el del juego entre Argentinos y Fluminense. Y en el último minuto viene un penal en favor del tricolor de Río de Janeiro, 2-4. Y lo impensado, clasifica el cuadro de Fluminense en segundo lugar. Primero fue el América, decepción total en el Centenario, una amargura impresionante. Al igual que en Paternal, donde terminaron a los golpes. Como siempre pasa,
pelea, ¿no?
Lastimosamente, cada que pierde un argentino en casa, la puñetiza es inevitable. Aquí hubo bronca igual. No aceptaron su derrota, el Bicho Colorado quedó de hecho en último lugar.
Y recuerda que este equipo había ganado dos veces de visitante.
Empezaba muy bien.
No, acuérdate, le empató al Fluminense, le ganó al América, le ganó al Nacional de Uruguay de visitante, pero luego a jornada seguida pierde en Argentina y desde ahí vino la debacle. O sea, el Argentinos Juniors no volvió a sumar desde la tercera fecha.
Así es.
Imagínate, el resto de las otras tres fechas no volvió a puntuar y se quedó en el camino. Y te acuerdas que yo me acuerdo, decía, bueno, Argentinos Juniors yo ya le daba clasificado prácticamente porque le había empatado a Fluminense 2-2, le había ganado en Uruguay a Nacional y había ganado de local ante el América. O sea, era ideal la campaña. Nadie, es sorprendente cómo se quedó.
Se para va quedando es... y bueno, así fue el grupo 3, América en primer lugar con 10 más 1. Fluminense 8-0 los clasificados.
Más goles marcados.
Más goles a favor tuvo el Fluminense porque Nacional igual tuvo 8-0, pero con 3 goles a favor nomás. Argentinos 7-1 en el último lugar de este grupo.
Apretadísimo. Grupo 4.
Este grupo también estuvo muy interesante. Estábamos hablando que iba a haber un milagro en Caracas, que este equipo es pesado, Vélez, y efectivamente Vélez Sarsfield derrotó 3-0 en la capital venezolana al Caracas.
Caracas, otro equipo que le bastaba con empatar. Esto pasó ya en tres ocasiones, esto, como hemos visto,
y esto,
¿no?
Esto suele pasar, ¿no? Entre equipos con tradición, jerarquía, como el cuadro de Liniers frente a un equipo más novato como el Caracas. Y Caracas se quedó, bien.
Naranjas.
Mientras que la U Católica venció 2-1 en la Unión Española y se quedó con el primer lugar del grupo.
Sí, como ya se avizoraba. Entonces clasificaron la U Católica con 11 más 2 y segundo el Vélez Sarsfield con 10 y menos 5. Vélez será el rival de liga a tomar en cuenta. Bueno, esa victoria de visitante ante el Caracas en su campaña podemos ver que fue un buen visitante, le empató a la Católica, le ganó de visitante al Caracas y bueno, con Unión Española cayó, pero esa victoria y ese empate hace ver que es un
tuvo sus tropiezos. Veamos que con el líder del grupo perdió en ese tremendo partido 3-4.
Ah, es que eso fue una local. Locura. Eso fue
y
una locura.
Y habrá que ver, ¿no? De pronto se le ve un poco irregular, pero es un equipo fuerte, Vélez Sarsfield. Ya vamos, enseguidita vamos a hablar de la llave que le toca a Liga.
Grupo 5, Cerro Porteño y Santos clasificaron.
Esta fue otra barbaridad de definición. Bueno, habíamos hablado que el Colo-Colo tenía la sartén por el mango. Y estaba ganando 2-0 al término del primer tiempo. Y el Cerro Porteño, una garra guaraní impresionante, le da la vuelta en el mismísimo Monumental. 3-2 clasifica el cuadro paraguayo.
Mientras el Santos había ganado 3-1 al Deportivo Táchira, condenándolo al sótano. Y Colo-Colo se queda definiendo de local, una cosa fuerte.
Muchos se quedaron. Caracas, Nacional, Colo-Colo, un montón de equipos.
El peruano, San Martín.
Unas definiciones de infarto que hubo en Copa Libertadores, donde se ve. Y es por eso que Liga saca esa ventaja, ¿no? Porque la localía no te da garantías en estas alturas de digamos, en estos tiempos no da garantías de una victoria segura, excepto a Liga, por lo fuerte que se ha hecho en su estadio.
Así es, clasificaron Cerro y Santos con 11 cada uno, más 5 para Cerro, más 3 para los santistas. Grupo 6, ya habíamos dicho, señalado. Internacional y Jaguares, grupo 7.
Ya había sido el único que se había cerrado la semana pasada.
Efectivamente.
Con Cruzeiro, 16 puntos más 19, una locura.
El mejor equipo hasta ahora de la Libertadores es, por no puntaje.
Y Estudiantes, 10 menos 2.
Claro, recordemos que Cruzeiro le ganó a Estudiantes, lo hizo toser y todo, ¿no? De visitantes más.
Grupo 8 también se había cerrado la semana pasada, con Liga en el primer lugar y Peñarol en el segundo.
Los emparejamientos, Eddie.
Entonces vienen las llaves. La del mejor primero, el que se lució versus el que clasificó por la ventana, ¿no cree?
El Cruzeiro, peor segundo.
Cruzeiro versus Once Caldas. El ganador de estos se enfrentará a América versus Santos.
Así es. Recordar que los octavos se jugarán desde el 26 de abril al 5 de mayo. Habías dicho Cruzeiro Once Caldas versus el ganador América Santos. En la otra llave, que luego se empatarán, Juniors versus Jaguares, Junior de Barranquilla, ante Cerro Porteño Estudiantes.
Esa llave es bravísima.
Verás, yo me iría por el Junior de Barranquilla en ese con los colombianos, me iría por el Cruzeiro y me iría por el América.
Ahí han dado mis pronósticos de
¿tú por
Cruzeiro pasa?
Y por Cerro me voy.
Cruzeiro pasa de ley. América Santos es una llave bastante complicada, pero me juego por los brasileños. Junior Jaguares, para mí está clarísimo que pasa el cuadro colombiano.
Es muy buen fútbol.
Y Estudiantes Cerro Porteño, bravísimo.
Yo me voy por Cerro.
Y yo me juego por el pinche, en cambio.
Muy bien. Y siguiente emparejamiento hacia la semifinal.
Libertad de Paraguay versus Fluminense. El ganador de esto se vería con Liga Deportiva Universitaria versus Vélez Sarsfield. Es una de las llaves más parejas
para mi Liga Vélez. Sí, muy pareja. Mientras tendremos en las otras dos llaves, Internacional ante Peñarol, U Católica Gremio de Porto Alegre.
Esa es bravísima. También bien pareja, ¿no? Me va a gustar mucho ver.
Bien, yo me voy por Libertad. Vámonos con el ecuatoriano Liga.
Yo creo que pasa Libertad.
Internacional.
Pasa Inter. Y este Gremio Católica para mí es el más complicado. Para mí, la verdad, bien pronóstico reservado.
Yo me iría con Gremio.
Yo me voy por los cruzados.
Me voy porque va a estar divertido. Ambos
ha mostrado buen fútbol el cuadro de la Universidad Católica. Yo creo que por aquí vendría la sorpresa.
Muy bien.
Sí, vamos a hablar Liga versus Vélez Sarsfield. Ya han tenido historia en Copa Libertadores. Recordemos, en el 2006 Vélez vino acá y le ganó a Liga.
Y habían empatado allá, ¿no?
Y empataron 2-2 en Liniers, pero ya con la suerte echada para ambos equipos, que ya estaban clasificados, de lo que me acuerdo. Copa Sudamericana nomás, este 2009, 1-1 en cancha argentina. Y
recordamos aquel gol del Tacabieler cayéndose. Tacabieler,
así es. Y 2-1 aquí en Quito. Te da a entender, Liga oficialmente jamás ha perdido en la cancha de Vélez Sarsfield. Digamos que es un buen aliciente para el cuadro
sin
universitario.
Sin embargo, perdió de local, pero van 1-1 las llaves también.
Es muy, muy parejo, muy complicado. Es una llave que en cualquier análisis que te dan a nivel continental la catalogan como complicada, como parejita y de pronóstico reservado. Asimismo, Vélez Sarsfield ha ganado 5 veces a cuadros ecuatorianos, si sumamos Libertadores y Sudamericana, ha empatado en 3 ocasiones y ha perdido en 2.
Así es, esos son los números del doctor Guapaz.
Y bueno, es tiempo de la primera pausa musical, aquí puede pararle un momentito, dejar de oír tanta blasfemia. Y bueno, nos vamos con Ozzy Osbourne o con Black Sabbath, déjame ver qué nomás traje.
Dame un segundo, a ver, ¿qué quieres que escuchemos? A ver, Eddie.
Vamos con una canción que tocó más o menos casi sobre el final. Esta es de Ozzy mismo, del álbum No More Tears del 1991, y esto es I Don't Want to Change the World. I Don't Want the World to Change Me.
This is your program, Football Associated.
Estamos en Fútbol Asociado, gracias a Seyer del Ecuador. Mucho dolor con Seyer del Ecuador. Todo en productos de automotivo, Seyer Tech. Gracias a Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Y es gracias a Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World Consultoría, diseño web, asesoría profesional y garantizada. Metal World. Y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96 con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local y que no permite que tu auto ande. Algo que está muy por fuera del pico y placa. Bueno, eso sí tienes que obedecer, pero si es estrictamente mecánico el asunto, el repuesto adecuado te lo puede traer Electro Supply. 096-82-90-96.
Así es. Eres tú el que causa la estática, Eddie. Bueno, en fin, estamos aquí en Fútbol Asociado. Vamos a continuar con Campeonato Nacional.
Así es, justo estábamos.
Muy movida la tabla de posiciones, Eddie.
Estábamos escuchando Iron Man de los buenos años de Ozzy Osbourne al frente de Black Sabbath. La legendaria banda creadora del sonido del terror y del heavy metal. Es que eso es cuando a Ozzy le preguntan por qué hiciste este sonido y él dijo, bueno, sencillo, si la gente paga por ver películas que den miedo, pues podemos hacer música que dé miedo.
De ley.
Totalmente lógico, ¿no? En fin, y claro, la banda de Birmingham, se supone que esta ciudad, Birmingham, es la creadora del sonido heavy metal, con Black Sabbath, con Judas Priest, como sus principales exponentes.
Así
y,
es.
Y claro,
está fusilando Judas Priest.
De la mano del buen Tommy Iommi, el guitarrista Yomi. Original, que no tenía las falanges.
De ley de los dedos. Oye, y él ahora es líder, ¿no? El líder de Black Sabbath, todavía continúa.
Sí, tiene Black Sabbath y alternan vocalistas. Mientras tuvo Ronnie James Dio con vida, también lo hizo, etc.
Tommy Iommi, de ley.
Bueno, entonces, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Ayer se jugó un partido adelantado en Casablanca, Liga Deportiva Universitaria, derrotó 1-0 al Deportivo Cuenca, un partido que se le presentó bravísimo pues a la U, porque Soler en estos partidos que ha jugado en Quito los ha planteado a no perder, y lo malo es que perdió ambos, ¿no? Poniendo línea de 5, sí, es que es así, línea de 5, línea casi que de 6, con 3 defensores, los puso a Carlos Castro, a Kangá, a Gregory González, a Ledesma. Bueno, la cosa era impedir la generación de labor creativa de Liga, que había confiado de que hagan esta labor a gente como X González y Luis Bolaños. Oye, no está teniendo un buen pasar el jugador argentino. En sus últimas presentaciones ha sido abucheado por el famoso palco sabelotodo, el cual nuestro buen amigo Alejo no tolera.
No tolera
mucho, así es.
Bueno, y sí, ha ido poco a poco disminuyendo su nivel, pero en la rueda de prensa Bauza lo defendía mucho, en cambio decía que el trabajo táctico, que cómo corrió el X, que mucha presión y...
Más que nada sabrá por qué lo pone.
Es relativo, exactamente. Además, hemos visto cómo ha sido desequilibrante en balones quietos. O sea, es de esos jugadores a los que no les puedes...
Y eso te sirve.
Sí, no le puedes, de eso puedes vivir. Y no le puedes pedir un jugador de esas características tampoco que te rinda los 90 minutos. Es que
sí,
eso no pasa.
Sí, claro. Y básicamente, Bauza, si es que tú analizas un poco los esquemas de él, siempre va a tener de los 11, 9 que defienden.
De ley.
Y el creativo va a ser, en este caso, Chucho Bolaños. O González. Y el hombre en punta, Hernán Barcos. De todas formas, sí, a Liga le costó, ya te digo, hubo un férreo muro... del Expreso Austral, y solo pudo esto romperse por una jugada genial de las tantas que tiene Liga, pues al tener jugadores con varios recursos, con calidad. En este caso le tocó Ulises de la Cruz, su clásico remate de Ulises, ¿no? Pegadito al piso, esquinado, imposible para Adrer, fue el 1-0 con el cual Liga en estos momentos es puntero.
Se lamentaba mucho Soler de eso precisamente, ¿no? Dice, estábamos sacando un buen resultado en la cancha de Liga, estábamos consiguiendo un empate que no es fácil, hoy por hoy no es algo fácil conseguirlo en el estadio de los blancos, pero de repente, mientras nosotros nos aplicábamos tácticamente, nos sacrificábamos, hay una jugada producto de una individualidad de las que le sobran al equipo de Liga y perdemos, ¿no? Y era como en sus declaraciones Soler un poco entre resignado y desairado, porque claro, luego de hacer un muy buen trabajo, terminar perdiendo un partido así, son de esos típicos que te arden un montón, porque eso más cuando vino el gol de Liga ya no hubo tanto chance para la réplica, incluso.
Y era minuto 85.
80 y pico.
Y lo malo es que Soler acostumbra mucho a intentar cerrar el partido demasiado pronto. Ajá. Y había salido, como siempre, Omar Guerra.
De ley, se lo sacó a Guerra.
Con eso tenía muchas menos opciones en cuanto al ataque. Y claro, Deportivo Cuenca ha venido cuesta abajo la rodada, perdió los 2 partidos que jugó en Quito esta semana, y de los últimos 15 puntos que ha disputado solo ha logrado 2.
Y justamente ha pasado algo que, no por ser mal ave de mal agüero, pero habíamos insistido en que poco a poco, conforme pasen las fechas y le toque jugar con los más grandes, el Cuenca va a seguir cediendo puntos, y así ha pasado, con los más grandes no ha podido, sencillamente. Entonces, su posición ahora en la tabla está bastante acorde a sus capacidades. No creo que merezca estar más arriba tampoco el Cuenca. O sea, sería algo irreal totalmente.
En estos momentos está en el sexto lugar el Deportivo Cuenca, y a la espera básicamente de días mejores. Liga está puntero y con un solo partido, bueno, con un partido todavía debiendo. Bueno, debe 2 y pagó por adelantado 1. Están esas cuentas un poquito ahí complejas. Eso con la fecha adelantada, pero obviamente se jugó entera la jornada número 13, entre viernes y domingo. Había adelantado Emelec contra Independiente del Valle en Sangolquí, había jugado a mediodía de viernes.
Partido clave para Emelec.
Amigos me decían nomás lo que lloraron, chillaron, zapatearon. Emelec, lo cierto es que se llevó 6 puntos como visitante en la altura en una semana, en menos de 4 días, y eso le permite estar ahorita compartiendo la punta con Liga, justamente.
Y claro, para Emelec será beneficioso, bueno, hasta qué punto podrá, bueno, yo creo que es beneficioso ese partido retrasado que tienen con Liga, porque ya Emelec no juega Libertadores. En cambio, Liga tendrá la premura y ese puede decir mucho del futuro de ambos.
Mira, también depende, ¿no? Liga de pronto avanza, llega muy lejos en Copa Libertadores y está muy apurado y tendría que jugar un poquito descuidando torneo local. Estos partidos se van a pagar en junio. Estoy muy seguro de ello porque de aquí en más se vienen fechas muy seguido, domingo, miércoles. Y va a haber una para a principios del mes de junio. Supongo gira de la selección, partidos contra México, Grecia, Polonia, Finlandia,
etc. No creo, puede ser México, puede ser Colombia.
El de Grecia yo sé que ese va a
en
haber.
New pero, Jersey.
En New Jersey,
etc. Y en el estadio
y luego
de las Chivas,
Madrid, ¿no? Y, en fin.
Ya sabemos.
Bueno, la cosa es que podría aprovechar este momento. Ahora, si es que Liga de pronto tiene un traspié, podría, ya sería otro cantar, ¿no? Pero todavía, a lo que voy es que este partido va a estar muy lejos todavía de poder ser pagado en el Liga Emelec y el Liga Quito y tantos que hacen falta.
Solo esos tres.
Emelec se paseó en este partido con Independiente.
Ya se fue a la final del Turco Asad.
Claro,
y hasta
ya
Sevilla, ¿no?
El martes mismo fue presentado Carlos Sevilla en las huestes de Sangolquí. Partido.
Es que yo creo que no tiene mucho que dar el Independiente tampoco. El hecho de que le gane, le haya ganado Barcelona de visitante, ahora le haya ganado Emelec, es porque.
Es la realidad. Bueno, tiene un plantel limitado. No dejan de ser importante, qué sé yo, la comparecencia ahí de Diego Llaniero, pero estamos hablando que el Emperador Quiñones es un jugador bastante, unos dos que tres peldaños más abajo que Llaniero. Franklin Corozo ha sido un defensa que cada vez ha ido decreciendo escandalosamente su nivel.
Sí, cuando no se le cruza un poste. No, digo nada más.
Sí, es un chiste groserísimo, ¿no?
Sí, ese fue groserísimo.
Steven Zamora, que también es un leñador impresionante.
Es en general. Lo que pasa es que en cualquier liga pelear en primera categoría no es fácil. Y sea como sea, el equipo del Independiente es un novatísimo, pues. Y ya que tenga 2 años en primera ya es un mérito
importante.
Era impredecible lo que podía pasar con este equipo el año anterior. Entonces yo creo que sí hay todavía esa diferencia enorme para que el Independiente se ponga a pelear arriba, por más inversión que tenga, a mi parecer, por más jugadores que compre, le va a costar por unos 3-4 años. Vámonos al caso del Chelsea en Inglaterra, por ejemplo, que estamos hablando de chequeras diferentes e incluso de realidades muy distintas.
Par de ceros a la derecha.
Pero, sin embargo, el Chelsea era mucho más de lo que es aquí el Independiente. O sea, hace 10 años el Chelsea era mucho más de lo que era hace 10 años el Independiente aquí en nuestro fútbol. El Chelsea era un equipo
y le sigue
que llegó a semifinales en Europa League, me acuerdo, y toda la cosa, bueno, lo que era en esas épocas. Bueno, la cosa es que al Chelsea le costó mucho empezar a ganar títulos a nivel inglés, y a nivel internacional hasta ahora no puede pegar. Entonces, esperar que el Independiente de buenas a primeras llegue aquí a planos estelares es muy complicado. Pero me parece lógico que haya perdido con Emelec, es que Emelec tiene una plantilla 10.000 veces superior, al punto que Emelec estuvo peleando el campeonato nomás pues el año anterior.
Y bueno, fácilmente este fue el partido de Walter Issa, se lo vio muy movedizo.
Eso es bueno.
Sirviendo asistencias para sus respectivos delanteros.
Ha tenido buenos partidos Walter Issa.
Y en este primer gol, corrida de Walter Issa, se pasea por el área vallense y le sirve solito para que Seco Chivo la concrete. Este es un jugador que cada vez más está ganando el cariño de la hinchada eléctrica.
Y ya no solo es empeño, sino también es efectividad. Está,
y calidad, ¿no? Es un 9-9.
Sí, porque solo con correr y meter pierna no basta.
Así es, bueno. Segundo tiempo, gol de Walter Issa. Tras jugada entre Gaibor, Enner Valencia.
¿Sabes qué fue interesante para mí en este Melec? Salió con 3 delanteros. Y con Valencia, Enner Valencia de equilibrio, Gaibor y Jiménez. Pero adelante estuvieron Isa, estuvo Menéndez y muy suelto. ¿Cómo es este Egner?
Egner Valencia.
Fue casi un tercer delantero.
Sí, este es un jugador comodín. Que
es un volante.
Que es un volante que te corre toda su banda derecha.
Entonces había saltado.
Que cumple varias funciones.
Sí, entonces fueron casi tres delanteros, ¿no? Entonces fue muy ofensivo porque tú veías que por el un lugar llegaba Egner Valencia, por el otro costado llegaba Isa y por el centro entraba con todo Menéndez. Luego entró Strangman, pero. Y esto estaba 2-0, habías dicho, el gol de Isa y el gol de Menéndez.
Ya, Strongman justamente entraba para que este partido le sirva para ganar un poquito más de confianza.
Como había visto el turco Assad Jr., que
turquito,
el más gordo, el más negrito, como había visto que era un paseo por el parque, que esto era un picnic, quería a ver si también come Leal Strongman, pues, y a la final hubo una jugada estratégica muy clave en la que se produce un penal, que no fue penal. No.
Fue una jugada
discutible. Extraña. Y es más, me acuerdo una mano en el área de Melec que se reclamaba, ¿te acuerdas? Me parece que fue de Morante. No se la dieron, en fin, al Independiente. Pero te decía, surge este penal que no fue tan peor y estratégicamente se lo hace cobrar a Strongman para que salga de esa sequía, para que a lo mejor le dejen de llover las críticas. Es algo como lo que ha pasado con Marangoni, digamos, en Barcelona. Se le ha dado para que patee dos tiros penales, los ha concretado los dos y poco a poco se ha ido acallando la presión sobre él y ahora vemos lo que es Marangoni. Entonces, algo similar se busca con Strongman, ¿no?
Sí, bueno,
que se lo deje de fastidiar tanto desde nuestra parte incluso, porque
claro,
nosotros ya lo habíamos cuestionado. Pero,
un jugador muy sanguíneo, muy emocional, inclusive se le fueron las lágrimas.
Por lo que es un pibe, ¿viste?
Sí, también, no, es ¿no? que yo he visto, o sea, tú un poquito ves los gestos de los jugadores. Y este Strongman es alguien que es bastante histriónico, ¿no? Y entonces, esto puede notar a una persona bastante emocional. Y bien por él, y se espera que esto sea el inicio de una buena racha goleadora para él. Jugador argentino de origen judío, si más no me equivoco. Sí.
Allá.
Bueno, es de hebreo el muchacho, Strongman.
Con razón no le invoca nunca, pues, hermano.
Vamos con la jornada del sábado. Una sorpresa fue la victoria de Espoli en Manta sobre el Manta Fútbol Club.
No, tenía que ser lógico que ganara el local, pero como venía Espoli no le dábamos pero ni al empate. De hecho, ambos creo que habíamos pronosticado la victoria del Atunero.
La verdad es que Manta se ha quedado mucho, sobre todo en su aspecto ofensivo. Hoy por hoy es el peor equipo en cuanto a delantera.
Y en la altura no saca un punto todavía.
Pues, y le va muy mal en la altura, pero bueno, este encima fue en su patio. Y el Espoli, me parece que al menos los dos últimos partidos se ha planteado bastante bien. Acordémonos que la semana pasada le dio mucha guerra Nacional.
Y jugando con uno menos.
Así es, y aquí simplemente fue superior, el Manta no la vio nunca. Buen planteo táctico de Ostolaza, anulando a Ramírez, a Diego Macías, luego Cachorro Romera, que fueron los creativos del cuadro atunero. Y realmente se le vio poco al cuadro del Manta. La única anotación del compromiso, y muy merecida, obra de Ramiro Mejía, un manavita al servicio del cuadro del Espoli, y mató el partido. Una luz se enciende de esperanza en el cuadro del Gallito, deja el último lugar, lo cedió Independiente. Pero estamos hablando de que es un plantel muy limitado y frente a equipos más grandes, de mayor plantel, la va a ver todavía difícil.
Bueno, el Manta todavía está lejos de complicarse, pero esta derrota de local
dará mucho que hablar.
Le prenderá las alarmas, sobre todo, para ver si es que se reajustan algunas cosas. Y es que ya digo, el Manta hasta ahora no puntúa de visitante. Y ahora encima más pierde de local. Entonces, esas cosas en el balance
como para
se tiene
poner
que
ir viendo.
Claro que sí. El Imbabura, este para mí no me lo creo hasta hoy día, loco. La victoria 3-2 del Imbabura sobre el Deportivo Quito, un partido agónico donde el Imbabura se le paró tas con tas al Deportivo Quito. Si bien era local el Imbabura, claro, es de esas localías relativas porque no hay factores climáticos que hagan sentir esa localía o el hecho de ser visitante. De hecho, el Quito contaba con se sentía a favor en las gradas por la presencia de su público, y sin embargo
estadísticas y plantel, y el favorito era el Quito.
Así es.
Y de hecho empieza ganando. Es gol de cuando no, Maxi Bebacua, el goleador de largo de nuestro torneo. Lleva más de 30 goles, de hecho, desde que llegó acá al país.
Muy buen delantero. Lex Luthor podría ser, ¿no?
Sí, Lex Luthor. Yo le decía Billy Corgan, ¿no? Porque es un poquito, me siento medio ajeroso. Ah, yeah. Se parece al líder de los Smashing
Pumpkins. De los Smashing Pumpkins.
Y bueno, el gol de Bebacua parecía que todo se le daba al Deportivo.
La lógica, ¿no? Lo que todos pero esperábamos.
Se le desbarata el partido. Primero, yo no sé por qué, bueno...
No atajó Elizaga,
¿no? Claro, no atajó Elizaga, se le dio una oportunidad al gato Adrián Bone, que lució nerviosísimo en este partido. Una salida muy a la loca hace que Edison Vega le baile sabroso ahí en el límite. Sí, me retuitearon, ve, esa, hasta los más grandes, ¿no? Y le dejas pagando en el borde del área a Vega, a Bone, y puso el 1-1 para el cuadro imbabureño. Y el Quito se desesperó, fue un mar de patadas, gente como Osvaldo Minda, como Isaac Mina, hachearon hasta morir.
Sí, los convocados.
Sí, ojo.
No, sí.
Y daba, se le dio, pues, y Jairo creo. Campos, y daba terror saber que esa era la saga titular contra Argentina. Realmente se desubicó el Deportivo Quito en este partido.
Sí, y eso se ponía el 1-1, era un poco sorpresivo. Pero si había una manera de que se fuera el Imbabura con el marcador adelante, tenía que ser con una jugada de inspiración, una jugada diferente. Y fue el tiro, ahí fue el tiro libre del
tiro libre de Franklin Salas. Luego de una falta descalificadora de Isaac Mina,
De
que
ley.
Salió expulsado en ese momento. Había un tiro libre magistralmente cobrado por Salas. Que realmente hay que decir que es el que le ha dado vida a este Imbabura. Es un antes y después de Salas, de la campaña del cuadro gardenio. Es AFS, loco, o AM, antes del mago, no sé.
Porque oye, lo que pasa es que también va.
La sí, mitad de Salas, los goles lo ha hecho Salas y 9 de los 11 puntos del Imbabura han sido desde que Salas está en el Imbabura.
Y así. También Edwin Tenorio.
Y bueno,
y ahora ya está
poco a poco se ha llenado de una columna vertebral interesante
sí.
Con Edwin Tenorio, con Giovanni Ibarra, que tú dices, bueno, esto hace 10 años hubiera sido un equipísimo. Pero bueno, son jugadores de experiencia y que
súmale equipo... Folleco, súmale Adán Ayala, súmale Sura, que estuvo en MLEC.
Al mismo Orlindo, loco, porque Orlindo y Orlindo. Si alguien le puede hacer jugar a Orlindo es precisamente Franklin Salas.
Sí, ya lo tuvo de compañero, además.
En liga.
Y eso sirve, o sea, eso no es demagogia de, este lo conoce. No, en serio, ya es compañero.
Obvio que sirve.
Se entienden,
ya sabe a qué todo. Juega.
Ya sabe que tiene que darle a boca de arco.
al piecito o a la cabecita.
Y no muy duro porque rebota, entonces, no... Eso sirve y como vemos es una estructura, es una columna vertebral muy interesante, apunta la da con esos tres elementos y sí, Salas es fundamental, marcó aquí este tiro libre y se va, esto siempre es importante, es algo que se sabe, se va al medio tiempo adelante el Imbabura, ¿qué mejor escenario puedes creer?
Así es, bueno, el segundo tiempo nuevamente anota Bebacua,
una vez más.
Y ponía el drama, este partido se volvió muy dramático y de vuelta, muy bronco también, hubo bastante hacha de parte y parte, saldría luego expulsado Jairo Campos, y sobre el final llega Franklin
otra vez Salas,
anotó también un golazo.
Digamos que casi a semana seguida es la figura de este Imbabura.
Figura indiscutible, tanto en el triunfo con Olmedo como en este triunfo con el Deportivo Quito fue el valor determinante para los puntos del cuadro norteño.
Digamos que hace dos fechas sería, claro,
sí,
cuando jugaron.
Dos fechas. Claro, lo malo es que Imbabura perdió feísimo con Olmedo en Riobamba.
Bueno, pero eso es algo dable, digamos que ahora ya era local y lo ideal es que ganara por lo menos este partido. Y además le ganó al hasta entonces puntero del campeonato ecuatoriano 3-2 con ese gol, minuto 90 de Franklin Salas. Y era sorprendente para mí, yo no me lo creía. Mientras ya se había iniciado otro partido muy interesante. Este fue muy bien jugado, en cambio.
A los años creo que hubo sonrisa de oreja a oreja de Chancho Hornado, como dice una amiga nuestra, en la hinchada amarilla, porque Barcelona goleó y gustó.
Yo diría que es una constante, ¿verdad? Yo a Barcelona le he visto, bueno, desde que llegó Aguilinaga está tocando bien Barcelona, porque es un equipo a la imagen y semejanza de su creador. Sí, claro. Es que es así, es
Un equipo dirigido por Aguinaga privilegia el buen toque de,
y que además,
de balón.
Pero que es aguerrido, eso es importante. Con la sangre joven, es veloz, luchador, correlón y buen tocador este equipo. Además, yo creo que más no le puedes pedir a Barcelona. Tal vez si Barcelona le podría faltar algo, es uno que otro jugador de mayor peso por ahí. O sea, de esas estrellas que no ha tenido últimamente Barcelona. O sea, un jugador así, peso pesado. Sin embargo, juega bien, toca bien, tiene velocidad. Y te digo, es un equipo aguerrido. Es lo que le inyectan los jóvenes y lo que le inyecta también a Aguinaga, que yo sí reconozco, tenía bastante temperamento. Había ocasiones y bueno,
suben los
que le faltaba un poquito, pero normalmente tenía bastante temperamento.
Bueno, eso sí, no por nada fue capitán durante varios años.
No solo de selección.
De la selección afuera, y del mismo Necaxa, ¿qué? Etcétera.
Yo le voy a Necaxa.
Y bueno, por el lado del Olmedo hay que ver qué mal que marca su saga, porque los dos primeros tantos de Barcelona llegan por centro y cabezazo en las orejas de Robinson Sánchez.
Yo creo que el primer tanto, bueno, y también que habíamos hablado este año de Robinson Sánchez con su string makeover, que se había hecho el bypass gástrico.
Yo qué sé, bueno, pero...
Y andaba peinadito con gelcito.
Sale mal, sale... aparte de que
con
sale
con Luke
mal,
Lorenzo Lamas y todo, pero...
Aparte de que sale mal, los centrales del Olmedo no cabecean nada, ¿no? Carlos Caicedo, en verdad, que ya está en sus últimos, los últimos años de su carrera. Y Santos Caicedo...
No.
Un defensa que... Muy limitado, ¿no?
Sí. Entonces habíamos visto
fácil,
pero el primer gol es difícil de que salga porque es un poquito más del borde del 550, donde se debe centrar, porque
es un centro,
esos son centros que matan.
El que se abre un poquito y le desubica al arquero.
Donde el arquero no sabe si salir, y cuando sale a veces se queda medio camino. Esa es la manera de centrar. La levanta de la torre.
Y Ibarra fue aquí. Y
Ibarra.
Cabezazo de Iván Borghello.
Sí, y el segundo fue gol medio extraño. ¿A quién se lo dieron a la final?
Finalmente Jefferson Hurtado.
Jefferson Hurtado, porque lo levanta Marangoni. Yo no sé si le roza tal vez con un zambito por ahí la sombrita Hurtado, pero el que le termina metiendo es el defensa de Olmedo. No sé si fue ¿cómo es este man? Ledesma, el argentino Ledesma, creo que fue
el
que le
pegó. No, es el argentino, pero bueno, se acredita finalmente este gol a Jefferson Hurtado. Y 2-0 en ventaja Barcelona, término del primer tiempo.
Eso sí, hay que decirlo, muy buen marco de público en el estadio.
Ay, fiesta Machales completa. Amarillo. Y no por nada el siguiente partido de Barcelona será en Machala también.
Ya sí, contra Liga de Loja, ¿no?
Corrió el rumor desde las redes sociales y finalmente ya se aceptó que este próximo miércoles juegue Barcelona en Machala con Liga de Loja.
Bueno, de ahí en el segundo tiempo tendríamos otra vez Borghello. Un disparo que probó las capacidades de Sabueso que tiene este delantero, porque la cambia como un 9 sabe hacerlo, ¿no? Un rebote.
Donde debía estar
y... Sí, un rebote a borde de área, le pegan mal, no recuerdo quién le pegó, pero Borghello estuvo presto a cambiarle la trayectoria a Robinson Sánchez, que ahí sí no tuvo nada que hacer. Luego el cuarto gol, había entrado Teixeira tras un poquito de resistencia en la parcialidad amarilla.
Bueno, esto también le sirvió para sacarse
y hace el gol,
los,
¿no?
Los diablos, como quien dice, y hizo el cuarto de Barcelona, 4-0, felicidad en
muy
el
buena
pueblo.
Jugada de este chico Brian de la Torre, sí. Porque es uno de los juveniles, resulta que es de los tres que están de moda, pero es el mejorcito, digamos que su fútbol es más notorio por lo que es ofensivo. Él crea aquí un pase finísimo, pero milimétrico, dentro, como saben decir, en una baldosa, para que haga el gol cayéndose y con las últimas Teixeira. 4-0, alegría total. Aguinaga sigue invicto. Su equipo marca goles a granel.
Y bueno, se le viene una prueba complicada a Aguinaga contra el equipo que lo vio nacer como futbolista, como es el Deportivo Quito. El Quito también está complicado porque tiene otras bajas importantes.
Barcelona no podrá recupera Perlaza.
Sigue
Matamoros. No tiene todavía a Gordo Lucho. Y Texera ya está bien físicamente.
Y bueno, el Quito no contará ni con Mina, ni con Campos, ni Saritama. Con Saritama.
Lesionado.
Eso es, el domingo en cambio hubo dos partidos en Quito, partidos muy emocionantes, realmente de buena pelota, como dicen en la costa. El primero de ellos, Liga Deportiva Universitaria 1, Liga de Loja 1.
Partido sorprendente, digamos.
Sí, Loja, el cuadro lojano se paró atrevido a la cancha, decidido a sacar un resultado. Una cosa es pararte a no perder y otra es realmente buscar lo tuyo.
Pasaba también que tácticamente Liga estaba dando unas facilidades para que se desdoblen la gente de contención de Liga de Loja, porque su ataque era muy débil, había debutado Batioja, ¿no? En este año.
Así es, el problema con Liga justamente estuvo en que ningún delantero titular pudo alinear en esta ocasión. Barcos estaba
lesionado,
Walter Calderón suspendido, Chino Luna tiene de largo.
2 meses más y medio,
y, creo. Sí, no. Y la sí, opción era Ángel Edesma, un joven delantero. Sí, recién traído del Macará el otro año. Todavía sub-20 y él, ¿no?, solito era el que estaba en el área. Y después del recambio estuvo con Batioja, jugador sub-17. O sea, imagínate. Hubo un poco de conjuros de mala fortuna en este caso para Liga. Y se les recordaba nomás quién hizo un camión de goles el día anterior a este partido, ¿no? Y que ya no juega con la blusa alba. En fin, se adelanta precisamente Liga de Loja, gol de Marco Tenorio, un pase largo bien aprovechado por este delantero. Se adelantaban los lojanos, era sorpresa.
Gol de Marco Tenorio.
Y casi a renglón seguido vendría la anotación del empate de Luis Bolaños, un golazo aquí.
Y dos penales discutidos por la gente de Loja, para mí uno de ellos legítimo, el que sale Domínguez con el pie arriba. ¿No viste?
No recuerdo, la verdad, esa es una jugada polémica.
Sí, una salida de Domínguez un poco criminal que se come al ofensivo de Liga de Loja. Fue clara la carga, pero bueno, el árbitro no lo juzgó así. Eso sí se sintió un poco perjudicada la gente de Loja. Siempre pasa eso, ¿no?
Cuando es un poquito complicado
hay jugadas complicadas
en el patio de un grande. Siempre, sí, eso siempre suele suceder, más que nada.
Sí, sí, pero no, yo creo que son de esas jugadas típicas, ¿no?, con las que hay que convivir. Y termina este 1-1. Pero verás que luego del empate, igual Liga de Loja, en vez de Liga de Quito ser quien pasara a dominar las acciones del partido, no, seguía Liga de Loja buscando
el recuerdo. Estuvo cerca del segundo.
Estuvo cerca del segundo gol.
Es un gran partido jugado por los lojanos, tanto así que es el único equipo hasta el momento que ha podido sacar algún punto en Casablanca en lo que va de 2011.
Incluyendo Libertadores.
Así es. Buen empate para Loja, sin duda. Para que suma para lo que es su objetivo, no deja de ser básicamente salvar la categoría. Eso con el duelo en Casablanca, mientras que en el Olímpico Atahualpa hubo un partidazo, este jugado con sangre, con polenta.
Alma, vida y corazón,
sin duda. Corazón, sobre todo el segundo tiempo. Porque el primero Nacional había empezado un poquito dubitativo, aletargado, yo qué sé. En esta ocasión Saralegui igual varió un poquito el módulo táctico, puso a 3 hombres en punta, Azura, Preciado y Juan Luis Anangonó. El Cuenca ponía a sí mismo 5 zagueros. No estaban los titulares ni Ledesma ni Carlos Castro por situaciones varias, así que tuvo que emplear al juvenil John Narváez, así como a Henry Canga.
Se ha dicho que Narváez ya no volverá nunca más a jugar de lateral y definitivamente se lo va a convertir en un central.
Porque para empezar, el puesto que tenía Narváez del año pasado ahora lo tiene Andrés López. Deje sí. Así. Y
lo que pasa, tú decías, el Cuenca estaba defendiendo con tantos jugadores como le atacaba el Nacional. Pero al contragolpe mataba.
Era muy efectivo. El Cuenca, de hecho, tuvo todas las de peligro en el primer tiempo. Se adueñaba del compromiso y
marcó el gol a través de JJ Gobea.
Y se fue al descanso ganando. Era bastante preocupante para el cuadro de Nacional. Gol de Gobea tras rebote dado por García, porque en un principio Mar Guerra había rematado a quemarropa, hizo lo que pudo el arquero criollo y complementó ahí Gobea. Se retira silbado el cuadro de Nacional de la cancha del Atahualpa, y en el segundo hay que ver que supongo que el discurso de Saralegui, discurso con P, sirvió, porque la actitud fue otra en el segundo tiempo para el cuadro criollo.
Vendría el empate de Juan Luis Agnangonó, 1-1. Este jugador, que es un muy buen 9 para mí, es un muy buen elemento. El año anterior ya demostró en Barcelona todo lo que tenía. Recordemos, ¿cuántos? 7 goles hizo.
7 goles
sin
hizo,
ser titular nunca prácticamente.
Jugando menos de la mitad de lo que jugaba un titular regular.
Ahora en Nacional ya lleva su cuarto gol.
4 goles lleva, hizo 2 en este partido.
Recordemos que tampoco arrancó la temporada como titular.
Así es.
Ni siquiera, yo recuerdo 2 partidos en los que no jugó, no entró en el cambio. Y sin embargo, poco a poco va sumando. Es un muy buen artillero, todavía es joven. Le falta pulirlo, es cierto, pero bueno, aquí había puesto el empate transitorio.
Y enseguida, los 2 goles de
Y luego Anandonó, pondría el 2-1, ¿verdad?
2-1 en cuestión de 5 minutos, volteaba el partido, el cuadro de Nacional.
Pero se quedaría ahí.
Claro, se había volcado al ataque, Pita estaba mucho más inspirado, Renato Ibarra corriendo por su lado.
Era cumpleaños de Pita, además.
Era el cumpleaños de Pita,
sí, ciertamente. Sí, me acuerdo el dato. Y luego vendría el empate de cabeza también de Andrés López, jugador del Cuenca.
Ajá, deje así.
Deje así, se había puesto
2-2.
Y ahí es cuando...
Era muy emocionante el partido.
Sí, se había puesto dramático. Pero luego vendría... digamos que el buen... El recambio de Pita, porque empezó a subir su nivel y empezó a subir el Nacional.
Así es, este jugador... ciertamente hemos criticado su...
intermitencia.
Sí, claro, su fuerza, digamos, psicológica. Y claro, en este partido empezó a aportar más, generando juego ofensivo. Y de todas formas, lo que aquí iba a desequilibrar era una jugada impensada o fuera de un libreto, como es un tiro libre. Aquí lo ejecutó Renato Ibarra, puso ese 3-2 y le dio más tranquilidad a Nacional, que remataría el partido con un gran gol de Pita.
Golazo.
De unos 30 metros más serían, con el 4-2 definitivo. Nacional está alcanzando su pico, creo que está en su mejor nivel en lo que va el año y lo que va siquiera de unos 2 o 3 años.
Será de ver si es que se sostiene, pero el Nacional, porque ahora está contando con todas sus figuras, digamos que está pasando las mieles.
No, ahorita tienes el 11 titular, veamos
del 11 titular, exacto.
Cuando le haga falta alguna de sus figuras. Por lo pronto no desentonó Juan Carlos Anangonó en este encuentro, reemplazando a Javier Chile en el bloque central. Y sí, veamos si es que rinde sin Pita o cuando no esté Renato Ibarra, porque es una pieza clave que sea el juvenil, un juvenil de tanta calidad como es este Ibarra. Nos íbamos a ir justo con esta canción. Esto fue el resumen de la Copa Credife, fecha 13, adelanto de fecha 15.
¿Qué vamos a escuchar?
El Nacional, para rematar esa idea. Se va a ver de qué es capaz justamente este próximo fin de semana cuando enfrente a uno de los pesados del torneo como Emelec, como visitante.
Exacto, ¿qué vamos a escuchar, Eddie?
Justamente esta canción, vamos a escuchar a Paranoid del álbum We Sold Our Soul for Rock and Roll, allá por el año de 1971. Recién se estaba gestando la movida del heavy metal, hard rock, rock pesado maloso. Ya volvemos a Fútbol y Asociados.
We'll be right back.
Questo è il vostro programma Calcio e Associati.
Masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning.
Regresamos en Fútbol y Asociados. Gracias a Sayer del Ecuador. Mucho calor con Sayer del Ecuador. Todo en productos automotivos. Sayer Tech. Gracias a Metal War. Metal War, que es la historia en software y hardware de la orden con Metal War. Asesoría, consultoría, diseño web, todo lo tiene Metal War. Software y hardware a la orden. Además, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-8290-96. Más de la época de Black Sabbath.
Dele.
Escuchamos, ¿no? Justo como es de la base bluesera, la base del rock and roll gringo, que luego se traduce en el hard rock y el heavy metal, tanto británico como norteamericano. Estamos
pudiendo.
Estamos apreciando en este momento, justamente en esta canción, como War Pigs, una de las primeras, ¿no? De justamente de Black Sabbath, de su álbum homónimo. Y eso que no traje la canción, la Black Sabbath.
Black Sabbath.
Ya, porque íbamos a ser demasiado blasfemos.
Demasiado.
Y, bueno.
Ah, igual sí, no tiene ninguna alusión esto.
No sé, bueno, Black Sabbath, obviamente, un nombre alusivo a una fiesta pagana.
Pagana.
Justamente. Y nada.
Como esa Mr. Crowley que...
Y por este tipo de temáticas oscuras, ciertamente a Ozzy Osbourne como a Black Sabbath siempre se los ha tildado de hinchas del diablo.
El príncipe de las tinieblas.
Claro, es el mismísimo Boss. Y tras sus escándalos, ¿no? Y sus mordidas de murciélagos, y etcétera, etcétera.
De palomas, ¿no?
Lo que sí, siempre ha sido un sujeto, digamos, un poquito problemático.
Se supone que tiene trastorno bipolar, o sea, que tiene.
Sí, él tiene síndrome de atención dispersa, lo cual se traduce en una escolaridad muy problemática y deficiente. Y acordémonos, imagínate lo que es un chico con síndrome de atención dispersa en manos del profesorado británico de los años 50, 60, o sea, gente de vieja guardia y estricta al lado de un chico así, era para volverse loco. Y bueno, ahí está el ejemplo. De todas formas, terminó en algo positivo, como es la labor artística, ¿no? Y de la mano, digamos, de su papá, ¿no? Que buenamente ahorró su buen sueldo de obrero y terminó comprándole un microfonito al guagua para ver si así.
Y toma,
ahí está. Y bueno, yo siempre alabo a Ozzy Osbourne, ¿no? Porque, digo, si un tipo como él puede mantener más de 25 años un matrimonio, ¿por qué yo no? Insisto.
Es un tipo muy raro.
En fin, Ecuador jugó también este miércoles un partido amistoso muy criticado por mucha gente, ¿no? Porque estuvo totalmente afuera de lo que son las famosas fechas FIFA, porque se convocó a una selección que, seamos sinceros, ni la cuarta parte sería la tomada en cuenta como oficial para...
Ni a la banca, ni seleccionables.
Para la Copa América, estamos hablando de eso.
Aunque yo decía que...
De pronto se vio un par de piezas, sí, que pueden ser importantes.
Un poco menos... Yo tenía menos esperanzas de las que me dejó como conclusiones a la final este partido, porque, bueno, lo empatamos 2-2, pudimos haberlo ganado. Tú bien señalabas que tenemos una supremacía estadística en la historia sobre Argentina,
si
en
amistosos. Estrictamente partidos de amistosos, Argentina jamás nos ha ganado.
Toma, ahí está. Pero lo importante de este cotejo fue que pudimos observar algunos puntos altos en nuestra selección. Para mí los dos laterales, te había dicho que la misma transmisión internacional le echaba flores a Nazareno e incluso a
Hormiga Paredes,
que nosotros le hemos
estuvo bastante cumplido en este
estuvo
partido.
Bastante bien,
yo sí. Creo que ha empezado a captar la idea de Rueda
y de la línea de cuatro, además.
Así es, y le va bastante mejor ahí. Pero lo de Giovanni Nazareno para mí fue la figura de Ecuador, muy destacable lo que hizo él.
Es importante.
Tanto defendiendo como atacando.
Otros jugadores.
Arriba talentos hay en Ecuador. Tú viste que Michael Jackson Quiñones tuvo un muy buen partido para mí.
Muy buen partido. Y además me encanta que haya jugadores que van a ser parte de la columna vertebral del equipo, como este Nazareno, como Castillo en el medio campo, impecable, fijo. Eso sería lo positivo tal vez de esta selección. Se lo hizo jugar otra vez a Mina, no me pareció malo el trabajo de Mina, pero se lo volvió a poner de cajón, de cabeza, a Osvaldo Minda, un tipo violento dentro del campo.
Terrible.
Que a mí me parece no puede...
Hasta en las redes sociales, yo que obviamente por mis relaciones de trabajo y demás... interactuó mucho con gente, colegas y amigos argentinos.
Ajá.
Y eran horrorizados del accionar de Osvaldo Minda. No, no meta miedo, yo qué sé.
Pero es un tipo violento.
Es un jugador que no agrada a este panel de trabajo. Y bueno, básicamente nosotros no somos directores técnicos, así que sabrá por qué Rueda lo tiene, pero a nosotros no nos gusta.
Sí, ¿sabes qué también fue interesante? Renato Ibarra y luego entró JJ Gobea. A mí me sorprendió, aplomado, varón.
Y JJ Gobea, este muchacho todo, ¿no? Que seguramente va a ir al Mundial de Colombia.
¿Entrará Gobea?
Sí, es que hay un montón de jugadores que están cumpliendo papeles bastante buenos en este campeonato 2011 y que no jugaron el sudamericano de Perú. Gente como Cristian Cruz, como JJ Gobea, qué sé yo, el chico Brian de la Torre, por ejemplo, son personajes que precisamente están intentando mostrarse para que ahí Don Sixto se los lleve. Y en este caso, ¿no? Ibarra, Gobea tuvieron buenos partidos, Denis Quiñones.
Entró poquito Denis, pero sería importantísimo que se le haya dado, aunque sea minutos, en la de mayores.
Que se le paró bola ante la baja de Perlaza, porque tiene ahí líos con el Olmedo, ¿no?
$15,000. Ah. De problema, que dice que le había adelantado Granizo a Perlaza para renovar la siguiente temporada y Perlaza se fue para Guayaquil. Así dice, ¿no? Y Perlaza ha dicho que, bueno, yo le pago si quiere esa plata, pero venga, que me deje de molestar. Claro, si eso Perlaza por poco debe estar ganando en un mes, ¿no?
Entonces, ajá. Bueno, ya. Tengo.
¿Quieres dos?
Toma. Como la docena, güey. Algo así, bueno. El primero de Ecuador, me gustó mucho este gol. El pase largo, no me acuerdo de quién fue, pero Nazareno la baja como crack y le deja servidita para que Michael Jackson Quiñones defina de forma exquisita.
Y este Nazareno que en Barcelona ya no es titular.
Ah, ojo.
pero bueno, está teniendo minutos en segundos tiempos.
Sí, básicamente él, es el cambio por Cruz.
¿Sabes ser? Que a él me parece importante, por ejemplo, este partido fue para él bueno. Porque como no está con tanto ritmo, aquí vino de titular, se jugó todo el partido y para no perder esa hambre, esa competencia. Y fue uno de los destacados. Se marca el primer tanto, era sorpresa. Pero tampoco Argentina había hecho nada justificable como para que nos fuera ganando.
Bueno, tenía el dominio del balón, pero sí, no es que ponía mucho peligro en el arco.
Llegaban a las inmediaciones del área y se los comía Minda.
Así es, cosa terrible, don Tilson Osvaldo. Y capaz, es que hay que hacer una apuesta. Capaz que él le salta de titular en la Copa América, porque nosotros apostamos a que la línea de volantes de marca sea Noboa con Castillo. Pero bueno, de pronto Noboa se los sube un poquito y a Tilson Osvaldo le tienen ahí para los matar. Puñetes, yo no sé.
No lo sabremos.
Bueno, de todas formas, la labor defensiva de Ecuador todavía tiene problemas y es por eso que llegaron rápidamente los dos goles argentinos.
Bueno, el primero es un rebote que se lo come Lizaga.
Ciertamente.
Sí, se lo come Lizaga, pero tampoco hay quien le haga la cobertura. Eso sí. Eso hay que decirlo, o sea, no atenaza el arquero, pero tampoco hay quien le ayude. Y nos marcan el empate.
Y la otra es un pase a las espaldas de la zaga central y llega el segundo de Auche.
Que la levanta sobre Marcelo, nada pudo ser.
2-1. El primer tiempo terminaba favorable en cuanto a las acciones y al marcador a Argentina. En el complemento se vio un Ecuador mucho mejor.
Salió también a aguantar a Argentina. Es que la cancha era un barrito nomás.
Hizo muchos cambios, hizo 3 al comenzar el segundo tiempo.
Tres
al hilo. Y bueno, fue otra Argentina, no sé. Y ciertamente, claro, la cancha de Mar del Plata estuvo en un estado lamentable. Yo no sé cómo le van a hacer a trabajar esas canchas de Argentina, porque estamos hablando que se viene el invierno. Llovió durante buena parte de este partido y seguramente va a ser el clima que tengamos
justo hasta la Copa América.
Hasta la Copa América. ¿Y cómo será el mantenimiento? A suerte de que, por ejemplo, este estadio de Mar del Plata no tiene competencia de primera regularmente. Pero ¿qué pasará con las canchas de Rosario? Bueno, La Plata tiene otro tratamiento. Se sacan a la criolla el césped, pero lo sacan. En fin.
El problema de ellos, ¿no?
Sí, ahí dirán.
Ya verán. Y sí, de ahí fue gol de penal de Castillo después.
Hace un penal un poquito raro, pero bueno, lo cobra Castillo con calidad.
Y bueno, para nosotros es importante el 2-2, siempre sacar buenos resultados, así sean amistosos, es importante. Y como habíamos dicho, algunas figuras se destacaron en este partido. Sí, para mí lo que ya quisiera es ver esa dupla de zaga, una titular, y que se trabaje definitivamente con una dupla, porque seguir probando sobre todo en el centro de la zaga ya me parece un poquito peligroso a estas alturas.
Mucha gente, bueno, aplaudió el regreso de Beto Araujo en el partido de Liga con Cuenca, pero yo al menos vi ese partido que todavía le falta bastante, está crudito Beto Araujo, y sí fue superado en algunos pasajes del partido por gente como Ayala o Guerra.
Según vi hoy día, ya tiene sus papeles en orden, ya es ecuatoriano.
No, ya está listo.
Ya había hecho hace rato, pero ahora ya tiene todo ahí.
En varios medios justamente se conversó al respecto y él mismo reconoció que aún le falta un poquito de minutos y para llegar a su nivel adecuado y poder ser convocado. Justamente con esa intención estaba hablando, ser convocado a la selección ecuatoriana.
Eso es, Eddie.
Eso con el partido amistoso de Ecuador, el único que se jugó a nivel del mundo en cuanto a amistosos, selecciones. Luego, volvamos a meternos esto al ámbito mundial. Hubo este evento que no se lo quería perder nadie. Bueno, aquí hubo uno que sí se lo perdió, pero realmente dos partidos espectaculares y se vienen dos batallas campales. Luego, el derbi entre Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol. Primero por la liga, 1-1. Una batalla que terminó igualada con tantos de sus máximos astros, ambos de tiro penal. Messi como Cristiano.
Dos eventos que colapsaron los streamings para verlos pirateados. Obvio.
Aquí en Ecuador se iba a colapsar porque solo tiene una cadena los derechos, o es eso o el piratazo, sí, ciertamente.
Y luego, bueno, yo el de media semana de ayer.
Wow, este fue el del derbi por la Copa. Liga Española, fue un partido lindo,
pero tuvo bastante medio de estudio, fue round de estudio.
Fue el primero, fue un round de estudio, porque este de la Copa del Rey realmente fue intenso este partido. Aquí Mourinho sacó toda su astucia y en el primer tiempo lo anuló al Fútbol Club Barcelona. No dejó jamás que toque de tres cuartos de cancha hacia allá. O sea, Barcelona siempre toca. Y yo justamente en mi trabajo tenía la labor de registrar los pases del Barcelona. Casi que me quedo sin mano, loco. Fue una cosa... No puedo decir que me rompí la muñeca porque enseguida se me carga, ¿no? Bueno, en fin, fue complicada la labor. Terminó como dando como 180 pases Barcelona. Una cosa... El cuádruple del Real Madrid. Pero los toques de Barcelona en el primer tiempo, ya te digo, no superaban a veces ni la bomba central del juego. Lo aprisionó bien el cuadro del Real Madrid y salía con a lo Mourinho, ¿no? Más bien pase largo, intentando la salida con Kedira, con Xavi Alonso, para repartir hacia Di María y Özil. Sobre todo Di María tuvo un partido fantástico, sí. Se comió la cancha. Y buscando a ver qué hace Cristiano Ronaldo, que para mí aquí jugó varón también. Cero quejas, compromiso con el equipo, buscando el arco.
En cambio Messi se lo borró.
Lo borra, es que sí, lo tuvieron a mal traer gente como... estos malvados delincuentes, ¿no? Como Pepe, como Carvalho. Le caían hachazos cada que podían. Arbeloa también, todos fueron contra Messi. Messi hizo muy poquito en este partido de Copa del Rey. El segundo tiempo fue más para el cuadro catalán. Pudo. Aquí Iniesta fue el que se puso el equipo al hombro y repartió balones de peligro. A mí me fascina cuando empiezan a tocar el con Xavi Hernández. Es una cosa de locos. Espectáculo total. Y de la mano de estos dos empezaban a insinuar. Pase a Messi. Messi lo que máximo podía hacer era los remates al arco, que es eso, sí, siempre son peligrosísimos lo que hace la pulga.
Lo que haga lleva peligro.
Sí, y él era el generador de ataque, porque por otro lado Villa sí tuvo un partido nefasto para el olvido.
Es que es diferente juego. A Mourinho, por ejemplo, sí le convenía recuperar el balón y alargarlo, porque tiene a Di María y tiene a Ronaldo, que son dos corredores clásicos de estos que...
Harta potencia, Ronaldo.
Tiene mucha potencia, que pican, centran o le pegan de fuera. En cambio, el Barça necesita más de ese juego asociado ahí, que se hagan paredes y tal.
¿Cómo botan paredes el Barcelona? Es una cosa, pero ya poniéndote a notar, poniéndote fijamente la atención, lo que hace Iniesta, Xavi, luego la conexión con Pedro, inclusive el mismo Adriano, que digamos que es uno de los jugadores menos dotados técnicamente del Barcelona,
y de los más colaboraba nuevos,
y de los más nuevos, colaboraba con este sentido de juego. Se quedaba 0-0, primer tiempo para Madrid, segundo para el Fútbol Club Barcelona. Se iban a los tiempos extras y aquí fue cuando Madrid marcó la diferencia.
Gol de cabeza de Cristiano
Ronaldo.
Así es,
Marcelo la pica para Di María, centro perfecto para la cabeza de Ronaldo, que anotó la única de compromiso.
Sí, y ahí sí no había nada que hacer, ¿no?
Y digamos, aquí nos cae a la boca, ¿no? Cristiano Ronaldo, porque hace un gol clave en un momento clave. El segundo round se lo lleva aquí Mourinho, definitivamente. La Copa del Rey que quedó hecha sábana porque...
Como decían en ese chiste, el Madrid arrasó con la Copa.
Literal. Uno se le cae Sergio Ramos y bueno, termina como termina.
Lo arrastraron como...
Bueno, los chistes del lado blaugrana es que... la Copa prefiere morir a estar en manos del Madrid. Una cosa así, bueno... Se vienen dos partidos aún más intensos, como van a ser las semifinales de Champions League entre estos dos rivales.
¿Y qué te parecía más importante, este o los de Champions?
No, la Champions.
Pero verás que la Champions hay que tomar en cuenta algo. Ganas ese partido y recién vas a semifinales. O sea, digamos que es un recién, pero vas a semifinales apenas ya.
Bueno, el cuarto partido será... la batalla Rocky Balboa versus Drago, sin duda, pero
Me parece que estaba no claro. Habíamos analizado aquí y decíamos que el de Liga a Mourinho no le iba a importar.
Era importante para el ánimo del Madrid para por fin ganarle algo al Barcelona. Llevaban como 6-7 clásicos, no me acuerdo bien la estadística, sin poder.
Y con goleada.
Perdiendo siempre, y el último fue ese 5-0, fue una cosa humillante hasta dónde. Entonces, esto venía bien para el ánimo del Real Madrid y para poder enfrentar con más seguridad lo que es esta semifinal de Champions.
Habíamos dicho que probablemente el de Liga no le iba a importar mucho Mourinho, y fue así. Al fin y al cabo, ese empate ya es para el Barça el campeonato. O sea, digamos, la Liga será para el Barça. Entonces,
sentenciado.
Copa del Rey ya para el Madrid, Liga será para el Barça, y veremos quién se lleva el boleto, el pasaje a Champions, ¿no?
El boleto a la final, ni siquiera es el título.
Ese es el problema, ¿no? En fin.
Bueno, esto fue todo con los primeros rounds del Super Derby 2011. Habrá que ver lo que pase esta próxima semana en el primer partido de Champions League.
Pausa musical, la Así última es. Del programa para regresar al cierre.
Vamos a volver mismo. Con la Fórmula 1. Ajá. Usted puede igual hacer un stop aquí. Vamos a ir con algo de Don Ozzy. Déjame ver si es que ponemos carrera de solista. Vamos a ir con carrera de solista. Vamos a ir con esta Moreliona, la única de las tantas Morelias que tiene Ozzy. Esta Mama, I'm Coming Home. Digo, es la única que la tocó aquí en Quito. Igual salió en el año 91, también en el álbum No More Tears. Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados.
Ahí vamos.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause my I'm coming home.
Isto é Futebol e Associado.
De vuelta en Fútbol y Asociados, gracias a Sayer del Ecuador. Mucho calor con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos, Sayer Tech. Gracias a Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Software y hardware. Metal World, y como no, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Estamos escuchando la única canción del último álbum Scream. La única que tocaron aquí en Quito, Let Me Hear You Scream. De este último álbum, es que... Bueno, sí, creo que no se va por las ramas. Es como un para qué vamos a tocar este disco que es... tan poco conocido, y seguramente me van a aclamar, me van a pedir canciones de Sabbath o los más aclamados discos como solista. Y así fue el repertorio de Ozzy, fue un montón de canciones, incluyó un montón de canciones de Black Sabbath, y prefirió tocar canciones del Blizzard of Oz, del disco homónimo, de No More Tears, uh-huh. de los más exitosos. No, para que sea un concierto ameno, ¿no? Para que la gente la goce, en fin.
Y así fue.
Y bueno, me olvidaba decir con esto de los derbis que el primero, el que se jugó por liga, tuvo un arbitraje, pero de espanto. O sea, yo no me esperaba que un partido de primer mundo como este sea tan malo. Se permitió las patadas hasta dónde, sobre todo dadas por el Real Madrid, lógicamente.
Escuela de Mourinho.
Y el penal del Madrid no fue.
No fue.
No fue para nada. Y bueno...
Se lo pitaron a Dani Alves, ¿no?
Ajá, y no...
No hubo nada.
La verdad es que no hubo penal y queda esa sensación, ¿no? De que, por Dios, qué mal arbitraje. Bueno, pasa hasta en las mejores familias. En fin, la Fórmula 1 se corrió de nuevo de madrugada, esta vez en China. Bueno, madrugada para nosotros. Circuito de Shanghái.
¡Chinos!
Lo ganó Lewis Hamilton.
Rompiendo la racha.
Así es, pero...
Sin embargo, terminaron en el podio.
Vettel sí, pero él había arrancado con pole position y lo madrugan escandalosamente en la salida de este gran premio. Tanto los McLaren, casi lo madruga también Nico Rosberg. Los McLaren y este que es Mercedes, el auto de Rosberg. Finalmente por ahí pudo mantener su tercer lugar. Luego se pudo imponerse sobre Jenson Button. Y lo admirable fue lo de Weber, que tuvo una pésima clasificación. Atrás, sí. Y de salir 18 terminó en el podio.
Tercero, así
muy
es.
Bien el australiano. Así que bueno, Hamilton rompe con la hegemonía de Vettel. Pero me parece que el joven maravilla está camino a revalidar el título por lo pronto. Pero Red Bull está imparable, estaba mucho mejor que el año pasado.
Sí, y termina en el podio nuevamente. Vettel con eso se mantiene líder con 68 unidades, mientras Hamilton lo persigue lejanamente con 47. Hay que recordar que se dan 25 por carrera ganada, ¿no?
Así es.
Entonces imagínate, una diferencia marcada todavía. Y tercero apenas viene Jenson Button con 38, mientras que Mark Webber con 37, el coequipero de Vettel. Cerrando en quinta posición, Alonso con apenas 26.
Los Ferrari, que todavía no despegan, están lejos de los mejores niveles de la escudería italiana.
Y eso se demuestra en cómo van los constructores, donde en solitario y alejado va
Red Bull.
Red Bull.
RBR.
Ajá, Red Bull con 105. con 105 puntos. Segundo viene McLaren con 85. Y Ferrari retrasado bastante con apenas 50 en tercero. tercera ubicación.
Bueno, el próximo circuito que se va a correr va
Turquía en Estambul.
El 8 de mayo en Estambul, no es Constantinopla, es de Estambul. revisemos entonces, ahora sí, las tablas de posiciones.
Así es, en fútbol asociados se vienen las tablas de posiciones. Vamos a irnos primero con la de la A, como es costumbre en fútbol asociados. Serie A. Primera, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, puntera con 27 y más 15 de gol diferencia. Segundo viene en el Melec con 27 también, pero con más 10. Le separan 5 goles. Importante lo de la ofensiva ligada. Tercero viene el Quito con 24 y más 12. Cuarto el Nacional con 21 y más 7. Recordemos que hay partidos aplazados. 2 de Liga, 2 del Quito y 2 del Emelec. No.
2 de Liga, 1 del
Quito. 1 del Quito y 2 del Emelec. Sí, tienes razón. Así sería.
Entre estos mismos.
Así es, mientras que el Nacional ya ascendió notablemente en la tabla de posiciones y se ubica ya en cuarta posición con 21 más 7. Ahora sí, Barcelona ya es quinto con 18 y más 1, mientras que en sexta posición con igual puntaje, 18 pero menos 2, se ubica el Cuenca, sexto.
Séptimo lugar es para Olmedo, 17 puntos menos 7. Octavo lugar, Liga de Loja, 15 menos 1. El noveno está Manta, caído bastante, 15 menos 5. Décimo lugar, el Imbabura con 11 menos 7. En cambio, ha sumado bastante, aunque sigue en posiciones muy comprometidas. El Espoli, 9 puntos menos 10 en el penúltimo lugar. Y el Farolito, como dicen nuestros buenos colegas, con más experiencia.
Añejos.
9 menos 3 el Independiente del Valle.
Hay que tomar en cuenta que apenas 3 puntos separan al décimo, un décimo y décimo segundo. Entonces está complicada la cosa en la zona de descenso. Vámonos con Serie B.
Primero recordemos los resultados. UT del Cotopaxi 3, Grecia 2. Esto jugado en Ambato, sábado. De hecho fue en Ambato, fue un viernes. Liga de Puerto Viejo 1, Valle del Chota 2. También fue viernes. Mala, Capira no gana todavía. Está muy mal. Ya vamos a revisar la tabla. Rocafuerte 1, Técnico Universitario 1. Esto en Guayaquil, el Rodillo anda imparable. Azogues 2, Audaz 2. Esto en la capital de la provincia del Cañar. El domingo, Macará 4, River 1, Quevedo 2, Católica 1.
Y entonces la tabla de la Serie B, la acumulada, termina de la siguiente manera. Técnico Universitario imparable, 23 puntos y más 10 de gol diferencia. Segundo el Macará con 18 y más 9. Tercero Universidad Católica con 18 y más 7. Cuarto el Valle del Chota con 18 y más 6. Décimo la UT del Cotopaxi con 10 y menos 2. A partir de aquí la tabla hay bastante diferencia, ¿no?
Así es, vemos que los cuadros de Ambato están en los primeros lugares. Mucha alegría para la gente Guaitamba, a ver si uno, si
veremos,
no es los dos.
¿Qué pasa con los grandes derbis de este año?
Ajá, no, el primero fue Cacá Sallén.
Solo por DirecTV.
Ah, nadie les pasa. Oye, qué pena que en la Serie B no se pasen los partidos.
Estos, por ejemplo, serían interesantes.
Sabes que a River sí lo pasa, pero es una cadena
guayaquileña,
solo para Guayaquil. Lo he podido streamear, pero bueno. El séptimo lugar viene la Grecia con 10 menos 7. Octavo lugar el Azogues, 9 menos 2. Noveno lugar Liga de Puerto Viejo, 8 menos 4. Décimo el River Plate del Guayas con 8 menos 6. Décimo primer lugar el Quevedo con 7 menos 4. Y el último lugar el Audaz con 2 y menos 9.
Así es, esa tabla de posiciones aquí en fútbol y asociados. Nos vamos a ir inmediatamente con los pronósticos de la siguiente fecha. Primera, Campeonato Nacional de Fútbol. Se vienen los pronósticos en fútbol y asociados. Ahora. En esta época de feriado, luego de comer tu fanesca, te vamos a dar el platillo fuerte. del fútbol nacional. Sí, porque o será el postre, quién sabe. Si es que avanzas luego del arroz con leche. Qué bestia, cómo se come en estas épocas, ¿no?
Sí, mira, básicamente nuestras festividades son comer mucho y qué mejor que sea así. La fecha 14.
Sí.
La arranca es Liga Deportiva Universitaria en el estadio.
No se está escuchando tu micrófono.
Por eso que apagué.
No, ahora sí, Eddie, a ver, dale.
Estamos.
He tenido unos pequeños problemas. Ahora sí, Eddie, te escuchamos.
Entonces te decía que arranca la fecha 14 el sábado. Sábado
23
en Santo Domingo, es Poliliga Deportiva Universitaria.
Hijo, yo creo que gana Liga 1-0. Resultado para el visitante, ¿qué opinas tú, Eddie?
Yo le apunto al empate 1-1 entre Espoli y Liga.
Central Diego Jefferson Lara León, fecha de sábado.
Así es, continuamos. El sábado, esto pero ya en el estadio Reina del Cisne de la ciudad de Loja. El cuadro de la Liga Lojana enfrenta al Imbabura.
Un reducto casi inexpugnable. Pitará Omar Andrade Ponce Manso. Yo creo que gana Liga de Loja 2-1. ¿Tú qué opinas, Eddie?
Te voy a jugar al primo, exactamente voy a decir lo mismo, 2-1 en favor de los lojanos.
Es que es una cancha dura esta Reina del Cisne, no, no es fácil llevarse de ahí los puntos. Veremos qué es lo que pasa. Ya jornada de domingo.
Domingo, en el Serrano Aguilar, 11:30.
Ah, no, Domingo de Ramos fue el anterior.
No, este es Domingo de Resurrección.
Este es de Resurrección.
El Cuenca versus luego, Manta.
Luego de un buen sábado de gloria.
De gloria.
Eddie,
triunfo del Cuenca de 1-0.
1-0 sobre el Manta, perdón. Yo me voy por el 2-0. 2-0 a favor del Cuenca. Local victoria. Eddie.
El partido de la fecha se va a jugar esta misma hora, pero en la cancha del Olímpico Atahualpa. El Deportivo Quito versus Barcelona. Alex Aguinaga enfrentando como técnico al equipo que lo vio nacer como jugador.
Se ha bajado ya las entradas a $8.
Rogaría.
Sí, la general, porque estaba a 10. Ya, de lo que pude oír ya se había bajado a 8. Me parece lo más lógico. No vamos a querer que otra vez la gente no entre al estadio.
Así es.
Aunque eso puede ser un interés también, ¿no?, de parte del local. No perder la condición de local justamente. En fin. En este partido, ¿qué opinas? Yo me voy por el 0-0, Eddie. ¿Tú qué opinas?
0-0. Yo también le apunto al empate, pero 1-1. Fíjate. El Quito-Barcelona. 12 del día.
Para cerrar la fecha, ahora sí.
En el Olímpico de Riobamba, Olmedo recibe al Independiente del Valle.
Y todavía no cerraríamos la fecha porque faltarían dos partidos, así es. Olmedo, yo creo que gana el Olmedo 1-0. Y se refunde un poquito más el Independiente.
Yo apunto al 2-0 para el Ciclón de los Andes. El Resurrección de Dragon.
Y
¿qué será Dragon, loco? ¿Católico, protestante? Eso es ateo, no sé.
Igual va a comer Fanesca en todo caso.
No gustarme ese potaje. En fin. Bueno.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Es literal.
La primerito, weón. Pruebe la Fanesca Dragon.
No, ya debe haber. Vive más de 20 años aquí en el Ecuador. Claro. Si no ha comido Fanesca y tabla, loco, y punto. Otro gran partido con el que se va a cerrar en esta fecha a las 16 horas de Ecuador, 21 Greenwich Meridian Time.
En uno mismo tarimo.
El Club Sport Emelec recibe en teoría al Club Deportivo Nacional. Digo en teoría porque no van a jugar en la cancha de Emelec, sino en el Estadio Real Estamarindos de la ciudad de Puerto Viejo.
A estadio repleto probablemente. Emelec se juega a la punta, sea como sea, en este cotejo. Yo le apunto a la victoria de Emelec 1-0. Partido no, bravísimo.
Para no ser mala nota, 1-1.
1-1, muy bien, Eddie. Esto viene siendo todo así en Fútbol Asociados. Como siempre, un placer llegar a ustedes. Se ha complicado un poquito por cosas laborales, se han modificado los horarios, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de continuar con este podcast, el suyo, el de Fútbol Asociados. Ya regresamos.
Adiós.
El próximo jueves. Chau.
Che, esto es Fútbol Asociado.
Reality.
Yeah!